Está en línea y la vamos a
Sí.
saludar a la diputada nacional actualmente, Blanca Osuna, y lo dice Ale porque en algún momento le ha tocado a Blanca esa responsabilidad también. ¿Cómo andamos, Blanca? Buen día.
¿Qué tal? Buen día a ustedes, buen día a la audiencia.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, mucho trabajo, ¿no? El Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados. Ahora en lo que es el tratamiento de la propuesta del Ejecutivo, dicen muchos que el presupuesto no es ni más ni menos que el plan de gobierno, lo que se presupuesta porque contiene el proyecto para un nuevo año, ¿verdad?
Sí, de hecho, un presupuesto lo que debe traducir es justamente las metas principalísimas que un gobierno desea concretar, y estas están vinculadas, por supuesto, a ese plan de gobierno principal. Yo creo que en este caso, sobre todas las cosas, porque la verdad venimos de una situación altamente compleja, heredada del gobierno de Mauricio Macri, con un endeudamiento, en fin, no voy a describir algo que todos sabemos, pero que evidentemente hay un respaldo, creo que muy sólido, que lo da el hecho de que nuestro gobierno ha reestructurado gran parte de la deuda, prácticamente su totalidad. Está restando la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, que es algo que se está realizando en estos días, pero eso creo que lo que hace es darle de algún modo la solidez necesaria para poder plantear unas metas en una etapa también muy crítica por consecuencias, que bueno, obvio, de la pandemia que se da acá en la Argentina y en el mundo. Pero en fin, creo que es un presupuesto no solo posible, sino que además tiene elementos que permitan ir realizando ajustes que seguramente sean necesarios en el marco de esta situación tan crítica, ¿no? Todos pensábamos en un inicio de año o ya, digamos, declarada la pandemia, que los tiempos iban a ser otros, y sin embargo creo que estamos en este momento transitando una etapa álgida, durísima, por los datos diarios de los contagios y la expansión del daño. Así que bueno, la verdad que es yo siento, digamos, como un alto compromiso de esta etapa, y valoro muchísimo lo que el presidente está realizando en esta etapa y su equipo, y en particular el haber tenido ya al ministro Guzmán entre nosotros, digo, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que integro, y además aparte de su equipo, una parte importante del equipo de Economía, y ayer a tres ministros del gabinete.
Osuna, también lo importante de este presupuesto 2021, que contempla partidas para política de género.
Efectivamente, en realidad tiene todo como una perspectiva, ¿no? No es únicamente, sí, las partidas, obviamente que están, pero el tener una perspectiva de género lo que hace es que estén como en todo el presupuesto caracterizados cuáles son las políticas que, vinculadas a esa perspectiva, benefician de manera rotunda y de avanzada el acortamiento de brechas, de diferencias de género. Me parece que eso es casi como una novedad, y la verdad que yo lo valoro muchísimo, porque creo que bueno, que es distinto, que es de avanzada, y que realmente va a contribuir de manera efectiva a cuestiones que hacen que esa brecha se haya mantenido y se ahonde, ¿no? Y creo que en eso hay una serie de ítems que efectivamente en distintos rubros del presupuesto están vinculados a género.
Diputada, de la mano con esto que estamos hablando del presupuesto, a cuya cuestión más específica podemos volver en todo caso, pero digo, en línea con esto, ¿cómo viene la propuesta que ha nacido incluso de dentro de la misma Comisión de Presupuesto y Hacienda de este tema del llamado aporte solidario por única vez, que algunos le han puesto como nombre de fantasía, digámosle, impuesto a las grandes fortunas o el impuesto a la riqueza?
Bueno, esa iniciativa, por un lado, tiene vínculo con el presupuesto, por supuesto. Tiene esta diferencia con el presupuesto, que ya tiene dictamen de comisión. En el presupuesto, en estos momentos, recién estamos recibiendo información de los equipos ministeriales y todavía el debate no lo hemos iniciado formalmente. En el caso del aporte solidario extraordinario, sí, tuvimos 5 reuniones intensas. Es un aporte por única vez que va a alcanzar exclusivamente a personas humanas que tienen un elevado nivel patrimonial, a partir de los 200 millones de pesos. Está inicialmente calculado que iban a ser entre 12.000 y 13.000 personas. Bueno, en el medio del debate que tuvimos, recibimos un informe de la AFIP, donde en detalle lo que sí se cuenta es que van a ser, la AFIP la verdad lo da con bastante ajuste, 9.253 personas que van a aportar o que estarían en condiciones de aportar porque son poseedoras de este gran patrimonio a partir de 200 millones hasta 1.000, 1.500 millones.
¿Cuántas dijo? Repítame, por favor.
9.253 personas.
Ah, menos encima, menos todavía que los 12.000 que se
decía. Encima menos porque en realidad lo que sí muestra es, perdón, le di mal el número, 9.298 personas, acá lo tengo, 9.298 personas que serían las aportantes, ¿no? Lo que muestra en realidad la concentración de la riqueza, ¿no? Eso es el 0,02% de argentinos, pensando en los 44 millones que somos, ¿no? Y en realidad el objeto es constituir un fondo que sea aplicable a grandes problemas de la Argentina, que ya los enumero, pero además que dé un paso al frente sobre una cuestión que es estratégica, que es en la conformación de los recursos que el Estado necesita para atender los derechos, el bienestar, los problemas de argentinos y argentinas, digo, cuestiones acuciantes. La base es que quienes más tengan, más aporten. Eso, digamos, que es el ABC en una perspectiva progresiva de la estructura impositiva argentina, está en la base de este proyecto que está identificado como aporte extraordinario de las grandes fortunas. Pero fíjese, creo que hay un dato que me parece que es importante, que digo, porque da cuenta de cuál es la realidad en estos momentos tan difícil donde o difíciles, donde mucha gente le está pasando mal y el Estado está dirigiendo y condicionando. La verdad que la imagen del número es impacta, ¿no? En estos momentos la Argentina está dirigiendo casi 2 billones de pesos en diversos programas para asistir a pymes, a personas con tarjeta alimentar, con el incremento de la AUH o aportes especiales para jubilados y jubiladas, el FOGAR, que es el crédito argentino, digamos, la garantía de los créditos con bajas tasas para pymes, o el IFE, o el ATP, que es el apoyo al trabajo y a la producción, que ha permitido que muchas pymes o empresas pequeñas, medianas, subsistieran. Bueno, el fondo a constituir por este aporte extraordinario tiene, digamos, casi un 50%, estoy hablando en términos teóricos, el fondo no está constituido, es a constituir, pero 253 personas con bienes de más de 3.000 millones de pesos serían una de las bases principales de ese fondo, ¿no? Que aplicar para, en primer lugar, para pymes, para programas específicos, para sostener las pymes, esto es para generar trabajo, para barrios que están en el registro del RENAVAP, que es un registro realizado de barrios populares, son 440 barrios populares en la Argentina registrados durante el año 2019 en el marco de una ley. ¿Hola?
Sí, lo estamos escuchando.
Bien, bueno. Y también para relanzar el programa de becas Progresar, porque ustedes saben que la situación del cierre de escuelas por el aislamiento obligatorio ha traído consecuencias graves con respecto al derecho a la educación, al cumplimiento efectivo del derecho a la educación, sobre todo en niños y niñas, adolescentes que van al secundario y que viven, provienen de familias muy humildes. Ahí tiene que ver la conectividad, tiene que ver el sostenimiento del aprendizaje fuera de lo que es el sistema educativo funcionando. Entonces, el regreso a clases, el ir en búsqueda de esos niños, el tener esa captación, el tener estas becas y un complejo sistema de reinserción de los alumnos es parte de esa beca, bueno, de este fondo. Después, el equipamiento médico, por supuesto, y por último una especial inversión para el desarrollo gasífero, que esto es desarrollo gasífero es industria y es bienestar familiar, esos son los objetivos.
Bueno, así que va a ser también el próximo año un año de fortalecimiento en las economías después de la pandemia, ojalá que así sea, y que este presupuesto lo acompañe. Cuando ustedes piensan en el ajuste por inflación, ¿en qué porcentaje se puede hablar para el año que viene? ¿En qué partidas están hablando?
El proyecto de presupuesto, que debe incluir justamente esos datos, está pautando aproximadamente 29% de inflación. Uh-huh. Está hablando de un crecimiento del 5.1, está hablando de una inversión especial y contundente en salud, en educación, en ciencia y en vivienda. Está hablando de duplicar y esto creo que es un rasgo sustancial, todo lo que son la inversión en bienes de capital y obra pública. Esto es, en comparación con el presupuesto que estamos ejecutando este año, pasa del 1.1 al 2.2. Digo, son porcentajes por ahí que yo no sé si para el común dan cuenta, pero cuando uno mira la letra del presupuesto y está, digamos, en volumen los números, la verdad que es impactante. ¿Qué es lo que está ahora faltando en materia del presupuesto? Ya habiendo dado cuenta cada equipo de gobierno los datos, los rasgos principales en detalle, los programas, como por ejemplo la semana pasada o ayer que estuvieron el ministro Culfas, el ministro Arroyo y el ministro Catopodis, en una que son, la verdad, son reuniones de horas de trabajo, apuntando papel, presupuesto y haciendo muchos requerimientos en esto, digamos, en un ida y vuelta intenso. Lo que está faltando ahora es ya el debate propio solo de la comisión, donde ahí también vamos a poner la vista en cuestiones que hacen a las inversiones, por ejemplo, por distrito, ¿no?
Sí.
A la provincia de Entre Ríos, en algunos municipios, en las grandes obras, en cómo se va a manifestar o cómo se va a materializar las grandes definiciones del presupuesto en, por ejemplo, la provincia que nosotros, que en mi caso represento, ¿no? Claro.
Déjeme la última, diputada, perdóneme que la interrumpa. Vamos y venimos con los temas, pero son los dos temas centrales, presupuesto y este tema del aporte solidario. Respecto a esto último, le quiero preguntar la última en mi parte. ¿Cómo estamos, diputados, o mejor dicho, cómo está el tema hoy por hoy? ¿Los tienen a los votos? ¿Hay que discutirlo todavía? Porque hay, bueno, algunos grupos o sectores más pequeños que se oponen y defienden la intangibilidad de esta fortuna de los 9,000 y pico de una manera, y ni le digo desde los ámbitos mediáticos donde confunden a la gente, nos hacen creer que es un ataque a la clase media. Bueno, ¿para qué le voy a contar lo que usted ya sabe?
Mire, la verdad que lo que está interesante de este proyecto es, y creo que es la perspectiva del gran debate que nos debemos dar en la Argentina y que nuestro gobierno está presto para darlo, es esto que yo le llamo, bueno, una estructura impositiva progresiva. ¿Esto qué significa? Que los que más tienen, más ponen. ¿Para sostener qué cosa? El Estado en sus responsabilidades principales: la salud, la educación, la obra pública, la inversión, el acompañamiento al trabajo, en fin. Entonces, este proyecto lo que también hace entonces es transparentar eso. Y creo que lo que está claro, evidentemente, desde el Frente de Todos, que somos quienes impulsamos esta iniciativa, es un proyecto del presidente de nuestro bloque, Máximo Kirchner, y de quien preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, pero en el que hemos aportado muchos legisladores y legisladoras con alto compromiso. Digo, lo hacemos porque creemos en esa perspectiva, ¿no? Que quienes más dan, quienes más tienen, más aporten, y eso no significa que dejen de ser ricos. Por el contrario, las personas que estarían en teoría para aportar acá, evidentemente no van a dejar de tener mucha riqueza. Por el contrario, y creo que el mundo en esta etapa y en esta crisis lo que ha demostrado es que la riqueza se ha concentrado en más manos y ha tenido y ha ganado más volumen todavía. Esto es claramente así según nos informa la AFIP y según eso sucede en el mundo. Pero digo, para contestar su pregunta, en la conformación de la Cámara de Diputados de la Nación, el Frente de Todos, que es iniciador de esta propuesta, no tenemos mayoría, todos somos minoría, todos los bloques somos minoría. En el caso del Frente de Todos, somos la primera minoría. Pero fíjese que cuando se debatió y se dio dictamen a este proyecto, en realidad, sobre los legisladores que componemos la comisión, obtuvimos una clara mayoría. ¿Sí? 27 votos sobre 49 que somos. Entonces, digo, eso se va a traducir en la Cámara. Bueno, eso es lo que estamos trabajando. Lo que sí queda claro que los legisladores de Juntos por el Cambio, esto es UCR, PRO y Coalición Cívica, ya han anticipado que quieren apoyar y proteger a los más ricos de la Argentina. Eso está claro. Además es coherente, ¿no? Es coherente porque yo veía, porque participo de la comisión, por ejemplo, donde apoyamos un acuerdo, el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo internacional al que la Argentina suscribe para obligarse a proteger el medio ambiente, y donde, por ejemplo, el diputado Hein, que es un vecino de ustedes,
De Vaso,
se negó y no lo respaldó, digo, y fue un proyecto aprobado por amplia mayoría. O sea, hay momentos donde, evidentemente, se transparenta a quién representa a cada uno. Y bueno, eso también es la política, y la verdad que es un orgullo esto, y también está bueno, ¿no? Que
sí, claro,
junto
claro,
con
claro.
el cambio, que sostuvo un gobierno como el macrista, bueno, muestre que quiere y prefiere proteger los intereses de los más ricos, el desmedro de quienes hoy requieren otro tipo de acompañamiento solidario, porque el proyecto es justamente de solidaridad, es por única vez, y los argumentos que dan, la verdad que son mentirosos, y creo que quede claro está bueno. Ayer, justamente, en un encuentro que mantuvimos, donde estuvo el intendente de Concepción del Uruguay y el intendente de San José, que pudimos compartir un encuentro, diríamos, de militantes con el presidente, un mano a mano con el presidente de la Nación, él planteaba eso con mucho orgullo, ¿no? La alegría de saber que aún en momentos tan difíciles que nunca imaginamos vivir, podamos decir, damos las batallas con estas metas, ¿no? Con una acción comprometida y solidaria, a rajatabla con los que más sufren, con los que menos tienen, y que esa opción se mantiene como una base principal, casi diría ética, de nuestro gobierno. Y eso es una gran alegría y muy movilizador.
Gracias, diputada, muy amable. Gracias por conversar con nosotros.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Me esté muy bien.